Bienvenido a Visión para Vivir.
Creo que no existe criatura más poderosa en esta tierra que una mujer. Tal como lo dice una canción muy popular, tuvo que ser Dios quien las inventó. Dios lo planeó de esa manera y Dios le dio a la mujer una fortaleza y dignidad que no se encuentra en ninguna de las otras criaturas. Su influencia a través de los siglos ha sido reconocida.
En esta cultura obsesionada con el yo, abrumada con mensajes de belleza y valor personal, es probable que sea muy difícil para las mujeres jóvenes abrazar al Dios verdadero, al único Dios que les puede dar la identidad que están buscando. Por tal razón, es imprescindible que tantas madres como padres inculquen las ideas bíblicas en casa, para darle a nuestras hijas un sentido verdadero de fortaleza y belleza interior. Bienvenido a Visión para Vivir, donde le presentamos el mensaje de nuestra serie Lecciones de Vida Solo para Mujeres. Hoy, el pastor Carlos Azazueta hablará acerca de la dignidad y fortaleza a la vista de todos.
La Biblia está llena de grandes mujeres. De hecho, la historia también lo está. Además de mujeres como Juana de Arco, María Curie y la Madre Teresa de Calcuta, hallamos muchas otras madres, hermanas e hijas anónimas. Abraham Lincoln una vez dijo, «Ningún hombre es pobre si tiene una madre piadosa». Muchas personas importantes y de grandes logros atribuyen directamente el desarrollo y el cultivo de sus habilidades a sus madres o a sus esposas. A través de la historia vemos un desfile sucesivo de mujeres valientes y con visión, mujeres virtuosas y sacrificadas. Hoy estudiaremos la historia de una de estas mujeres. Ella era todavía una adolescente, o quizás tal vez un poquito mayor. Su nombre es Esther. Encontramos a Esther en el cuarto de maquillaje del Palacio Real, donde se hallan las participantes maquillándose para el concurso del año, el concurso de belleza Señorita Persia. Quisiera leerles esta historia en la paráfrasis de la Biblia titulada El Mensaje. Esther, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Cuando se habían publicado las órdenes del rey, muchas jóvenes fueron traídas al palacio de Susa y fueron entregadas a Ehai, quien era el supervisor de las mujeres. Esther era una de ellas. Esther le cayó bien a Ehai y él tomó un interés especial en ella. Él comenzó de inmediato los tratamientos de belleza en Esther. Le ordenó comida especial, le asignó 7 jovencitas ayudantes del palacio y la ubicó a ella y a sus ayudantes en los mejores cuartos del harén. Esther no dijo nada en cuanto a su familia y su trasfondo racial, porque Mardoqueo le había dicho que no lo hiciera. Todos los días, Mardoqueo caminaba frente al harén para averiguar cómo se encontraba Esther y enterarse de sus actividades. Todas las jóvenes recibían un turno para ir a ver al rey Asuero, después de haber completado los 12 meses de tratamientos de belleza, 6 meses de tratamiento con mirra, seguido por 6 meses de perfumes y varios cosméticos. Cuando era el tiempo para cada una de las jóvenes de ir a ver al rey, se le daba lo que ella deseara llevar con ella cuando iba al harén para ver al rey. Ella iba en la noche y en la mañana regresaba a un segundo supervisor del harén llamado Saasgaz, el eunuco del rey a cargo de las concubinas. Ella nunca regresaba al rey de nuevo a menos que el rey le hubiera gustado de una manera especial y él la solicitara por nombre. Cuando llegó el tiempo para Esther de ir al rey, Esther, la hija de Abijail, el tío de Mardoqueo, quien la había adoptado como hija, ella no solicitó nada aparte de lo que Ehai, el eunuco encargado del harén, había recomendado. Esther, tal como era, había ganado la admiración de todo el que la veía. Ella fue traída al rey Asuero en el palacio real en el 10º mes, el mes de Tebet, el 7º año del reinado de Asuero. El rey se enamoró de Esther mucho más que de sus otras mujeres o que las otras vírgenes. Él quedó locamente enamorado de ella. Él puso la corona real sobre la cabeza de ella y la hizo venir a reinar en lugar de Vashti. Luego el rey dio un gran banquete para todos sus nobles y oficiales, el banquete de Esther. Él proclamó un día festivo para todas las provincias e hizo regalos de su generosidad real. En una ocasión, cuando las vírgenes estaban siendo reunidas, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Todo ese tiempo Esther mantuvo en secreto su trasfondo familiar y su raza, tal como Mardoqueo se lo había ordenado. Esther hizo todo lo que Mardoqueo le dijo que hiciera, tal como cuando él la había criado. Creo que no existe criatura más poderosa en esta tierra que una mujer. Tal como lo dice una canción muy popular, tuvo que ser Dios quien las inventó. Dios lo planeó de esa manera y Dios le dio a la mujer una fortaleza y dignidad que no se encuentra en ninguna de las otras criaturas. Su influencia a través de los siglos ha sido reconocida. Para comenzar, podemos decir que es a través de las mujeres y solamente a través de ellas que nacen los hijos. Creo que si hay algún sentido adecuado de dirección provisto a los hijos, incluyéndonos a todos, especialmente en los años de formación de nuestra personalidad, la mayor influencia que tuvimos fue la influencia de una mujer. El más digno y significativo de todos los roles de la vida es el rol de una madre. Nunca he conocido a un hombre que haya alcanzado a ser un hombre respetable que no haya reconocido el toque especial de su mamá en su vida. El consejo de una madre es elocuente, aun cuando no diga ni una sola palabra. ¿Quién de nosotros no ha recibido esa mirada especial de su madre? ¿Quién no ha sido movido a tomar una decisión por el silencio de su madre o por las lágrimas de ella? Lo que he dicho con respecto al poder y la influencia de una madre, ciertamente se aplica también a la esposa. No conozco a ningún marido que sea un hombre respetable que no haya confesado alguna vez haber tenido momentos cuando la confianza y la determinación de su esposa fue lo que le hizo permanecer firme. Son hombres que han admitido que a pesar de las discusiones que han tenido sobre algún asunto, al hacer caso a la sugerencia de su esposa, se dieron cuenta de que tomaron la mejor decisión que podían haber tomado. Creo que si las esposas se dieran cuenta del gran poder que tienen sobre sus maridos, estoy seguro que lo usarían más a menudo y con mucho más sabiduría. Las decisiones que los hombres casados toman a menudo son resultado de los sabios consejos de sus esposas. Si yo pudiera hablarles por mí mismo, quisiera asegurarles que yo soy el hombre que soy debido a la madre que Dios me dio. Creo que existen algunas cualidades otorgadas por Dios a las mujeres que le hacen a ellas especiales, porque no se encuentran en ninguna otra criatura. Son muchas las cualidades que tiene la mujer, pero creo que las siguientes son las más importantes. Algunas de las fortalezas dadas por Dios se encuentran solamente en las mujeres. Escúchelas. En primer lugar, Dios le ha dado a la mujer una gran intuición. Algunos lo han llamado un sexto sentido, el cual poseen las mujeres que conozco y que les permite penetrar en un mundo que para nosotros los hombres es imposible. Les permite encontrar la verdad, aun cuando el error y la falsedad están siendo presentados. Las mujeres tienen la habilidad de descubrir el carácter o la falta de carácter de una persona, mientras que los hombres tenemos la tendencia a pasar por alto muchas de estas cosas. Esta percepción muchas veces es increíble, nos sorprende y por momentos hasta nos molesta, ¿verdad? En segundo lugar, Dios le ha dado a la mujer mayor fortaleza para soportar el dolor que la que nos ha dado a la mayoría de los hombres. La mujer tiene la habilidad de manejar las situaciones difíciles con mayor determinación. Ellas tienen la habilidad de perseverar en medio de las circunstancias casi imposibles de soportar. Situaciones muy complicadas, pero ellas, con gran determinación, perseveran a pesar del sufrimiento que experimentan. Muchos hombres se han mantenido en sus trabajos precisamente por la determinación y las palabras de aliento de sus esposas. En tercer lugar, Dios le ha dado a la mujer una forma única de responder en el área emocional y espiritual. Nosotros los hombres tendemos a ser más cerrados con respecto a otras personas en nuestras relaciones interpersonales, y también con respecto a Dios, por cierto. Sin embargo, en la mujer existe una apertura, una respuesta mucho más abierta a las cosas de Dios. Si yo hiciera un anuncio para que asistan a una conferencia sobre cualquier tema de las Escrituras, le aseguro que asistirían más mujeres que hombres a escuchar lo que la palabra de Dios enseña. Sin duda, hay un deseo de parte de la mujer de crecer, de sentir, de mostrar afecto hacia las cosas de Dios que no se encuentra en la mayoría de los hombres. La cuarta cualidad que encontramos en la mujer es la siguiente: Dios le ha dado a la mujer una mayor vulnerabilidad. La mayoría de los hombres tenemos mucho más temor de abrir nuestro corazón. La mayoría de las mujeres puede contar la verdad acerca de sus vidas con más facilidad. No les importa que los demás descubran lo que realmente son. Por eso es que la mayoría de los consejeros, podemos decir que más de un 70% de las personas que aconsejamos son mujeres. Ellas son las que están dispuestas a buscar ayuda. Si usted tiene dudas, solo recuerde la última vez que se perdió mientras iba manejando su automóvil y su esposa le dijo: creo que debemos parar y pedir direcciones para llegar a donde vamos porque parece que estamos perdidos. Nosotros los hombres somos capaces de seguir manejando por 20 o 30 kilómetros hasta reconocer que estamos perdidos. Mientras que la mujer hubiera parado y ella hubiera preguntado a cualquier persona en el momento oportuno. Ellas no son tan cerradas de cabeza como muchos de nosotros los hombres. Ellas tienen una tremenda disposición para admitir sus temores y sus angustias, por pequeñas e insignificantes que pudieran parecer, o por lo ingeniosas y sutiles que pueden mostrarse. Ellas generalmente se muestran tal como son, y a menudo son las que se dan cuenta de que hay algo malo en el matrimonio, mientras que muchos de los hombres a veces ni cuenta se dan de eso. Bueno, al hablar de todo esto, no estoy pensando solamente en las madres, sino en las esposas, y no solamente en las esposas, sino en la mujer en forma general. Proverbios capítulo 11 nos habla acerca de la mujer, y vamos a descubrir muchas cosas importantes que encontramos en diferentes proverbios aquí en este libro. Por cuestión de tiempo vamos a limitar nuestro estudio solamente a unos cuantos versículos del libro de Proverbios. Pero la Biblia está llena de ejemplos muy significativos acerca de la fortaleza y el poder que Dios le ha dado a la mujer. Proverbios 11:16 dice: la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Esto es interesante. Hay algo acerca de la gracia que hace de una mujer una persona distinta, que la coloca en un lugar de honor. El versículo 22 agrega un poquito de humor cuando dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Creo que todos anhelamos ver a una mujer discreta, no importa su apariencia física, porque ni siquiera la belleza podrá esconder a una mujer apartada de razón, es decir, una mujer que es discreta. La mujer indiscreta, ¿a quién le agrada, verdad? Mire lo que dice el Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer puede ocupar un tremendo lugar en la vida de un hombre. Puede levantarlo, pero también puede hundirlo. Proverbios 18, 22 dice: el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 19, 14 nos dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Señor la mujer prudente. Así que si usted tiene una mujer, una esposa, que está guiando a su familia adecuadamente, que tiene un sentido de prudencia, que es una persona que da consejos correctos, una mujer que es capaz de hacer que usted por momentos se detenga o que se apure en otros, o hacerle pensar lo que va a hacer, amigo, usted tiene que reconocer que Dios le ha dado una gran bendición a su hogar. Espero que usted alguna vez haya pensado y le haya dicho a su esposa que verdaderamente usted tiene un regalo de Dios en ella, una herencia del Señor. Creo que las mejores piezas de literatura acerca de la mujer se encuentran en la Biblia, y especialmente en el capítulo 31 de Proverbios. En mi opinión, esta es una sección muy clásica, y yo no he leído nada que le dé más dignidad y honor a la mujer que este capítulo. Por ejemplo, Proverbios 31, versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Luego, el autor de esta declaración comienza a describir la dignidad de la mujer. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado, y no carece de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Luego describe su diligencia y también el rol de esposa y de madre combinado con actividades que le traen ganancias. Con eficiencia y diligencia lleva a cabo sus responsabilidades. Note lo que dice el versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia. Y luego el 25 dice, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Hay fortaleza de carácter. Hay un sentido de dignidad en la mujer piadosa que no puede ser hallado en los hombres piadosos. El versículo 26 agrega, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Creo que todos nosotros hemos aprendido buenos modales porque hemos tenido una madre que nos lo ha enseñado. Muy pocos realmente lo han aprendido de sus padres. El versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esta es una presentación muy hermosa de la mujer. Y la Biblia está llena de testimonios de grandes mujeres. También en la historia del mundo han existido mujeres que han cumplido labores imposibles para los hombres. Grandes hombres de Dios han escrito acerca de sus madres, sus hermanas, de sus hijas. Hay muchos presidentes, hombres de éxito en la vida, y el gobierno de muchos países que reconocen que sus virtudes están directamente relacionadas con sus madres. Grandes militares, hombres de Estado, literarios y músicos han atribuido su desarrollo y el cultivo de sus habilidades a la actitud paciente y constante que demostraron sus madres. Ha habido en la historia muchas mujeres llenas de valor, visionarias, virtuosas y con gran sentido de autosacrificio. En la Escritura algunas de ellas son mencionadas y en los últimos días estuve examinando las Escrituras para encontrar algunas de ellas. Desde Génesis hasta Apocalipsis uno encuentra mujeres asombrosas en las páginas de la Biblia. Pensemos en algunas de ellas. Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Sara, la madre de Isaac, la esposa de Abraham? Gran mujer que acompañó a su marido en su peregrinaje y que muchas veces lo ayudó para mantener la visión. ¿Qué me dice de Jocabed, la madre de Moisés, quien sacrificialmente buscó la forma de mantener con vida a su hijo y lo preparó durante todo el tiempo que pudo estar junto a él? ¿O quién no recuerda a esa hermosa mujer, a Ana, la madre de Samuel? Era una gran mujer. ¿Abigail, la esposa de Nabal, recuerda? La Escritura dice que este hombre era un hombre terco, sin embargo, tuvo una esposa sabia. Abigail le salvó de la muerte cuando estaba cometiendo grandes errores y supo también detener a David cuando venía lleno de ira a destruir a Nabal, su marido. Ella manejó a Nabal de una manera y a David de otra. Abigail realmente era una mujer sabia. También tenemos a mujeres como Débora, Ruth y Elizabeth. Tenemos a Priscila, Lidia y a Phoebe. Tenemos a Dorcas, mujer hacendosa, y a través de todas las páginas de las Escrituras encontramos grandes testimonios de mujeres que han salido de la oscuridad y se han obtenido grandeza, dejando su marca en grandes hombres también. Debo decir que si hay algún momento en el cual mi corazón se quebranta y siento compasión, es por aquella mujer de Dios que tiene que vivir junto a un marido que no es cristiano y que además es terco. Mi corazón se quebranta cuando escucho mujeres que han sido absorbidas por la propaganda de este mundo. Creo que en este mundo, de acuerdo a la forma como se vive y lo que el mundo predica, si hay alguien que debiera estar confundida, es la mujer. Y doy gracias a Dios porque la mujer cristiana, la mujer que teme a Dios, no está confundida a pesar de que todas las cosas están en contra de ella. Ella mantiene sus principios. Este mundo da consejos los cuales muchas adoptan, pero también hay otras mujeres que lo rechazan. Si hay alguien que necesita de su ayuda, querido padre de familia, son sus hijas. Creo que sus hijos también lo necesitan, pero son especialmente ellas, las niñas, las que necesitan una ayuda adecuada para que ellas puedan crecer en el temor del Señor. Ellas tienen que saber lo que significa ser una señorita, una señora, una dama. Tienen que aprender a comportarse como mujeres de Dios, en un mundo en el cual las lleva a todos los extremos. Si usted no le enseña a sus hijos el temor al Señor, ellos vivirán frustrados en este mundo y lamentablemente se irán por caminos equivocados. ¿Por qué entonces Esther fue la favorita del rey? Bueno, vamos a estar examinando el Antiguo Testamento, la vida de esta mujer llamada Esther. Este es un estudio biográfico realmente maravilloso. En el segundo capítulo de este libro, encontramos principios importantes. Esther surge de una manera inusual. El lugar del cual estamos hablando es Persia, y la ciudad se llama Susa, la capital del imperio persa. El rey es el rey Asuero, conocido también como el rey Artajerjes. La esposa del rey era Vasti, quien había sido removida del trono por razones que no vamos a mencionar en este momento. Vasti era una mujer olvidada y que nunca más se vuelve a mencionar en las escrituras. Muy bien, el rey había regresado de la guerra, se sentía solo, necesitaba afecto y cuidado y una esposa con quien compartir. Sus consejeros le habían dicho que la única solución era buscar mujeres jóvenes y hermosas y disponibles en toda la provincia del reino y traerla ante el rey para que él eligiera a la que se convertiría en su nueva reina. Note entonces lo que dice el capítulo 2 del libro de Esther, comenzando en el versículo 3. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Lo que está ocurriendo aquí es un concurso de belleza, con mujeres de todas las provincias del imperio persa. El historiador Josefo, el historiador judío, nos dice que había por lo menos 400 mujeres involucradas en este concurso. El plan era que a la finalista se le diera la oportunidad de tener una audiencia con el rey. Pasaría una noche con el rey, vendría elegantemente vestida con toda su belleza para poder conquistar el corazón del rey, y él entonces haría su elección una vez que haya estado con todas estas mujeres. En medio de todo este escenario aparece Esther, una joven huérfana. Tal vez esta historia le parezca un tanto conocida debido a los concursos de belleza llevados a cabo en diferentes lugares del mundo. Todas estas mujeres del reino seguramente estaban buscando una oportunidad como esta. Todas, menos una. Ve el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. El versículo 7 agrega, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la mujer era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Lo que no leemos, pero se sobreentiende, es que Esther pertenecía a una minoría. Ella vivía como una mujer cautiva en una tierra extraña, porque esa no era la patria de ellos. Su tierra natal era Jerusalén, la tierra de Israel. Debido a una serie de eventos históricos, el pueblo fue traído en exilio a Persia. Por lo tanto, ella vivía una vida un tanto oscura en la casa de su tío Mardoqueo, quien la había criado. Una vida oscura, como dije, y estoy seguro de que era un hogar de refugio. Un hogar monoteísta. Una familia con gran cuidado y preocupación por el carácter. Y además de todo eso, ella poseía también una gran belleza. Ella tenía una belleza que atraía a las personas. Dice el versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, su residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Este versículo dice que Esther fue llevada. Y si uno lo estudia cuidadosamente, puede darse cuenta de que en el texto original, esto da la idea de que casi fue llevada a la fuerza. Eso es lo que dicen algunos comentaristas judíos respecto a este pasaje. No sé si esto ocurrió así, pero podemos decir con bastante certeza que esta joven no estaba buscando eso. Y parece que estaba renuente a la idea de participar en ese concurso. Entonces podemos decir que no era algo que ella estaba haciendo con todo su deseo y voluntad. Si lo pensamos por un momento, nos preguntaremos, ¿cómo podría una mujer judía querer ser parte de un plan que implicaba involucrarse con un rey pagano y la posibilidad de casarse con alguien que no era de su propia raza o que era algo rechazado por los propios judíos? ¿Por qué permitiría Mardoqueo que eso ocurriera? Todo esto indica que ella estaba renuente a hacerlo. Yo pienso que esa es una virtud muy grande. El ser una mujer hermosa y que no es de aquellas que buscan aprovecharse de su belleza para conseguir algo, sino que es renuente a ser manipulada en ese sentido. Inclusive que rechaza involucrarse con cualquier persona solo por su belleza. Es hermoso conocer a una mujer joven y hermosa que entiende bien la vida y que es modesta y que es renuente en competir en base a su estado físico.
Mujeres que me escuchan, usen su belleza para glorificar a aquel que las hizo. Estamos estudiando la dignidad y fortaleza a la vista de todos, conociendo un poco más a la reina Esther. Este es precisamente el título del mensaje que el pastor Carlos Azazueta nos presentó hoy, aquí en Visión para Vivir. Si desea volver a estudiar el mensaje sin ninguna interrupción, búsquelo en visionparavivir.org. Querida dama, si usted está rodeada de mujeres sabias en su vida diaria, me imagino que ha aprendido más que una lección de cada una de ellas. Se nota la diferencia que marca un carácter que agrada a Dios, ¿verdad? En su nuevo devocional titulado Las sabias y las audaces, el pastor Charles Swindoll estudia las vidas de 30 mujeres, algunas más oscuras que otras y unas más sabias que otras, que tomaron una decisión sobre cómo caminarían ante Dios en reverencia o resistencia en sumisión o en orgullo. Cada mujer en este devocional tiene algo que enseñarle a usted hoy. Así que adquiera este devocional al ayudar al ministerio con su generosa donación, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y también puede visitar nuestra página web, visionparavivir.org, para donar y adquirir el devocional en formato digital o llamándonos al 469-535-8433. En la próxima audición, el pastor Carlos concluirá el mensaje titulado Dignidad y fortaleza a la vista de todos.
El mensaje anterior, Dignidad y fortaleza a la vista de todos, fue registrado bajo derechos de autor en 1989, 1990, 1997, el 2005 y el 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.